Hola, don Diego, muy buenos días.
Qué de tiempo sin vernos, ¿no? Después de mucho tiempo nos vimos ayer.
Fumamos un par de horas, ¿no?
Bien, chame una tarde agradable, la verdad que sí. Oye, pues antes de hablar de tu artículo en El Burgado, ¿qué tal te pareció lo que compartimos ayer?
Bueno, en primer lugar lo que tengo que decir es que pido disculpas, que le di publicidad al Hotel Tauro sin necesidad, con las ganas que le tenía de decir lo que dije en el artículo mío de ayer, y que no era en el Hotel Tauro, como yo estaba confundido, sino fue en el Liceo Tauro, en La Orotava, un sitio magnífico e ilustre. Ilustre también era el cargo que acudió allí, pero no se correspondió en absoluto con la persona que defendía el cargo. Me decepcionó soberanamente. Y usted sabe, al igual que yo, que al poco de empezar a decir la mamarrachada que empezó a decir, pues abandonamos el lugar, ¿no? Porque para escuchar estupideces, ya que lo escuche Sánchez o que le escuche los palmeros que había allí.
Y con hambre peor, Juan, con hambre peor.
Y con hambre peor. Y en segundo lugar, que todo un ministro venga a exponer cualquier cosa que quieran exponer, había muy pocos palmeros allí, más que...
Se echaron en falta alguna
cosa. El típico bocadillo de turno para que se acuda, la típica foto de rigor al lado de un exponente público de la vida política, pero poco más, ¿no? Yo sí tengo que decir que encontré allí unos amigos estupendos del partido en el que milita Sánchez, y fue lo mejor, ¿no? Aparte de saludarle a usted, pues encontrar a esos amigos socialistas, que ellos están haciendo, al menos desde mi punto de vista, una gran labor, pero no tanto los que están al lado del sanchismo, ¿no? Y entre ellos nos tocó escuchar a ese que fue el presidente de la Comunidad Canaria, un presidente que lo tuvo complicado cuando le tocó gobernar esos 4 años que lo hizo. Pero ayer yo creo que hizo una, como dicen uno de los seguidores que me critican en las redes sociales, hizo una pamplinada como la copa de un pino, y me dio un poquito de vergüenza ajena escuchar todo un ministro decir las pollabobadas que dijo allí.
La verdad es que sí, a mí también me decepcionó y comparto contigo el análisis. Yo esperaba mucho más, sinceramente. Además, después no hubo ni turno de preguntas ni absolutamente nada. Eso sí, fotocall y saludos y besos y abrazos a todos los que quisieron sacarse la fotillo con él, ¿no? Que no fueron pocos. Pero bueno, ahora no está de moda sacarse fotos con ministros sanchistas, no vaya a ser que dentro de poco les cueste un disgusto a alguien.
No, eso no lo sé, si a mí me hicieron alguna foto, pero yo no estuve en el fotocall.
Yo no tengo foto.
A una amiga, digo, dile al ministro que estoy aquí, al menos para que me salude, ¿no? No vaya a ser que después haya una represión y esté en el otro bando y vaya yo primero al paredón que otro, ¿no? Pero estoy hablando metafóricamente, ¿no? Porque hay tantos que escuchan pensando en meter litigio, y hablando metafóricamente, ¿no? Y claro que sí, la educación nunca se debe de perder, ¿no? Incluso, como tú ves en el artículo que iniciamos ayer en El Burgado, Pablo, que era y es un ministro que a mí particularmente me cae bien, parece una persona noble, y están buscando y removiendo en todas las cunetas a ver si le encuentran algo, ¿no?
Sigue teniendo cara de buena gente.
Difícil, ¿no?
Que sigue teniendo cara y aspecto de buena persona. Y un caminar, que el caminar también define a las personas. Un caminar que yo creo que mala gente no es.
Por supuesto.
Ahora, un poquito mentiroso se ha demostrado que, y desde luego el contenido de la conferencia de ayer poco tenía que ver con la memoria democrática. Era otra vez más buenos y malos, blancos y negros, azules y rojos, quién tiene la culpa de qué, y la derecha es la mala, el socialismo es lo bueno, y recurrir a la memoria democrática, que ayer hacíamos una reflexión interesante, qué diferencia hay entre memoria democrática y memoria histórica.
Sí, ayer una futura colaboradora de este medio también hablaba que le quería hacer una pregunta, ¿no? Justo la que acaba de decir, ¿qué diferencia hay entre memoria democrática y memoria histórica, ¿no? Bueno, yo creo que el propio ministro tiene una mezcla brutal, ¿no? El guerra civilismo que destapó ayer me defraudó mucho, cuando yo mismo te estaba diciendo a ti que recibí un comunicado hace tiempo de un familiar mío con 18 años que fue fusilado nada más que bajarse de la fragata en Cádiz, ¿no? El día del levantamiento, ¿no? Y claro, pensé que iba a hablar de cosas en ese sentido y con ese calado moral, ¿no? Pero sin embargo, si te pones allí a destapar el guerracivilismo, a decir que la palabra fascismo, igual que otros utilizan el por lo tanto 50 veces antes de decir algo, pues este utilizó la palabra el fascismo, pues yo creo que la tiene tatuada en la lengua toda esta gente, sin saber mucho a lo que se refiere, ni a lo que dice, ni al daño que provocan en sus propios votantes, en sus propios seguidores y en sus propios gurús, ¿no? El hecho de utilizar palabras vacías en contextos vacíos, ¿no?
Pero con claro, intención,
¿por
¿eh?
¿Por qué lo hacen? Porque llegan a mentes vacías, amigo mío.
Y tienen intención. Utilicé también un término que me llamó mucho la atención, que también me hizo levantar de la silla, nacionalcatolicismo. Haciendo un símil con el nacionalsocialismo. Yo cuando lo oí digo, pero ¿qué necesidad tiene este hombre de vincular el catolicismo con la dictadura? Que la tiene, sí, pero
todo lo primero que hizo, cuando empezó a hablar, lo primero que hizo, el nacionalcatolicismo, ¿no? O sea, criminalizando primero que sea el nacional del país en el que vive. En ese país en que todos se parten la cara por tener una tarjetita que ponga DNI español. Es algo incomprensible, ¿no? Toda la gente que viene a conseguir ese trocito de plástico, y sin embargo otros como ves como le escupen encima de ese trocito de plástico y todo lo que representa. Y después el catolicismo, ¿no? Añadir a eso al catolicismo, como criminalizar el catolicismo.
Esa es la intención.
Pues es algo que para cualquier católico como el que te habla, pues no le agrada, ¿verdad? El hecho de ser nacional, de sentirte español y además de católico, pues parece que ya te ficha como un criminal. Y la verdad es que solamente tienen memoria histórica para una época que se llamó franquismo, ¿no? Pero anterior al franquismo, que existía una república, como bien usted dijo ayer, de eso no hacen mención ninguna, porque parece que la república anterior a la guerra civil era una maravilla. Y tienen que hablar de eso también, de memoria histórica. Vamos a ver la memoria histórica de dónde se inicia, ¿no? La memoria histórica podríamos también usarla para hablar que una de las primeras mujeres empoderadas del planeta fue Isabel la Católica, ¿no? Que fue la que hizo eso de que se llama nacional, porque unía todos los reinos y también era católica, ¿no? El nacional catolicismo empezó por ahí, digo yo. Y otra de las cosas que fue la primera que abolió la esclavitud, cuando países anglosajones del norte de América que se repartieron, la esclavitud era su vitola, ¿no? Que siguió desarrollándola durante muchísimo tiempo. Pero aquí parece que se olvida absolutamente todo, incluso si se lo dices a alguno, como hace poco he visto en algún medio de comunicación, algunos de esos palmeros, decir que, por ejemplo, Begoña está imputada, es porque el juez Peinado está comprado y con una... O decir que el sanchismo nos está abocando a la ruptura de lo que es ese nacionalismo. Es también un motivo de guerra civilismo. Y usted lo vio ayer, amigo Diego. Vio ayer que tenemos una persona, un primer espada aquí, que quien acudió al evento, pues tú sabes que el público era el que era. Y en segundo lugar, el contenido es que parece que estamos gobernados por el último de la clase, ¿no? Porque un poquito más se le esperaba, ¿no? De discurso, aparte de la formación que tiene, pero lo que llegó a exponer allí era para arengar, porque tú veías cómo se movían las cabecitas cada vez que hablaba, como los perritos esos de las teles, ¿no? Que suele mover las cabecitas. Y eso es lo que tenemos, eso es lo que hay, y a eso es lo que tenemos que luchar para cambiar a una sociedad muchísimo mejor y que nos llevemos bien entre unos y otros, pensemos lo que pensemos, amigo Diego, porque la situación no pinta bien. Y vuelvo a decir, yo dudo mucho que Sánchez se vaya.
Pues la verdad que me sorprendió muchísimo que el PSOE del Puerto de la Cruz no tuviese ningún representante, que el PSOE de los Realejos no tuviese ningún representante, que el PSOE de la Isla Baja solo tuviese a la alcaldesa y su marido, a la alcaldesa de Los Silos y su marido, que de Santa Cruz hubiese una concejal, que de La Laguna hubiese dos afiliados de la agrupación de La Laguna, que del sur no hubiera nadie, que de La Matanza no hubiera nadie, que de La Victoria solo el alcalde. Sí. Poquísima representación del socialismo y del Parlamento, había dos parlamentarias que hubiera, Nira y Tamara. Muy triste, muy triste. Del Cabildo, un consejero, Aarón Afonso. Francamente, no me entiendo cómo viene un ministro socialista y no está el PSOE en pleno a las 5 de la tarde en el Liceo de Ahora. No lo entiendo.
Hombre, un ministro socialista y un ministro que fue presidente de Canarias, ¿no? El séquito, se esperaba el séquito. Pero eso te dice mucho también, ¿no? Cuesta tragar ruedas de molino, como están tragando muchos socialistas, lo están viendo, por apoyar al secretario general del partido, ¿no? Porque quiera que no, sigue representando al partido. Pero el sanchismo es una cosa y el socialismo es otra. Pues entonces, lo que viste ayer te lo está diciendo también, ¿no? Que el hecho de quien aparezca en la foto, como decía Alfonso Guerra,
no sale en la foto, ¿no? A lo mejor ya es peor que mejor.
Y claro, ahora lo que le dice, oye, ni se te ocurra aparecer en la foto. Me parece también que son sensatos, ¿no? Que son sensatos esos dirigentes que tenían en su avatar de WhatsApp foto abrazándose a Sánchez y que hace tiempo la eliminaron, ¿no? Muy inteligentemente. Pues esto ocurre igual, ¿no? Tú sabes que yo digo que el efecto Rubiales, porque tú sabes que yo soy de calificar.
Hay que recordar que Rubiales, ¿no? Es que ya el tiempo pasa muy despacio y muy deprisa. Rubiales era el presidente de la Federación Española que le dio el pequito a la Jenny.
Exacto.
Que ya se nos va olvidando, es el efecto Rubiales.
Gracias por aclararlo, porque sí, hay muchos que tienen la neurona de un pez, y tú sabes que los peces tienen poca. El efecto Rubiales fue que cuando pasó eso, todo el mundo le aplaudía, todo el mundo en la primera asamblea que hizo al día siguiente en la federación, todos estaban con él, pero al día siguiente esa misma gente decía, yo no le conozco, ¿no? El efecto Rubiales, o el efecto Judas, no, ni siquiera, pero oiga, usted estaba aplaudiéndola allí diciendo que la apoyaban, como que hoy, pues esto es igual, ¿no? Llegará un día en que diga, no, yo a este señor no lo conozco, igual que hace la candidata del Partido Socialista a la Junta de Andalucía, diciendo que no conoce a gente con la que ha trabajado, no convivido, sino con la que ha trabajado, y te llega a decir que ese señor yo no lo conozco, ¿no? La cara dura es tan tremendamente grande que hay que pasar y soportar todo esto que están haciendo y todo lo que nos están haciendo padecer, ¿no? Y mientras tanto, tenemos que estar ojo a visor con las elecciones en Andalucía, porque aparentemente, y digo aparentemente, parece ser que va a ser otra debacle del Partido Socialista, ¿no? Un feudo que Andalucía era su feudo y que ya ha visto por las luchas intestinas lo que pasó con Susana, pues ahí quedó, ¿no? Y parece ser, y todo apunta a que se van a pegar un batacazo brutal. Y a lo mejor puede ser el detonante de que se convoquen unas elecciones nacionales para primero del 2027, podríamos decir que para marzo, ¿no?, del 2027. Eso es un análisis que yo planteo ahora viendo cómo se están desarrollando los acontecimientos, porque el Partido Socialista, el sanchismo, ha sido muy hábil para aglutinar toda esa izquierda radical que ha abandonado al perroflautismo y a esos de Podemos, a estos de Sumar, a estos de Queremos, etcétera, etcétera, y posiblemente tenga un nido de votos ahí, de votantes ahí, que le hagan permanecer o mantenerse, ¿no? Y ya estás viendo, como tú muy inteligentemente has adelantado, muy brillante has adelantado antes, mira lo que está ocurriendo con Más Madrid, ¿no? Es decir, a la ministra de Sanidad, el sillón que nunca ha sabido, le ha quedado grandísimo, como que al 90% de los ministros que hay. Salvaría, te digo, a dos ministros, que es a Margarita Robles y a Cuerpo, ¿no? Que yo creo que son, pienso, que son personas muy preparadas y que tienen sentido de Estado, ¿no?
Creo que ninguno está afiliado al PSOE, ¿eh? Creo que ninguno de los dos. Carlos Cuerpo seguro, Margarita Robles casi lo aseguraría que no está afiliada al PSOE.
Pues mira, no voy más desencaminado. Y claro, en la situación está una situación que se ve desde mi punto de vista, ¿eh? Que esto es solo opinión y es opinión mía, no es que la compartan, que sí la respeto, pero que no tienen por qué compartirla, porque sobre todo no la compartirán todos aquellos paniaguados que tienen puestos de relevancia gracias al Partido Socialista o gracias al sanchismo, ¿no? Eso seguramente no. Y claro, la situación pasa porque la ciudadanía tiene problemas reales. Hoy el tanque de gasolina a mí me cuesta 15 euros más llenarlo y lo mismo que a mí le cuesta al resto de canarios, al resto de españoles, ¿no? Y esas son cosas también que se deben de preocupar, no subir los impuestos para que pueda engordar la administración y para que los que administran vivan mejor, ¿no? De eso también hablo en mi artículo de esta semana.
Titulado además de una manera muy... Te decía que titulado pagamos como daneses y pensamos como habitantes de la caverna, que esto cada día es una realidad más grande, que cada día pagamos más y cada día obtenemos menos y además exigimos menos devolución de esos impuestos en servicios públicos.
No, exigir sí exigimos, es una barbaridad, exigimos absolutamente todo. Y hoy en día, cuando con la inteligencia artificial te ponen una reclamación o parece que estás hablando con lo que antes era un ministro, mira, lo voy a utilizar ahora, ¿no? Exigir sí exigimos, exigimos sin conocimiento, ¿no? Con literatura, pero sin conocimiento. Pero no exigimos lo que debemos. Es decir, pagamos lo que no debemos, pero no exigimos lo que debemos. Y ahí lo pongo en el artículo, haciendo una referencia a la obra de la República de Platón, ¿no? Que los habitantes de la caverna, para el que no lo sepa, yo hoy os lo cuento, no tenéis que irse a la inteligencia artificial, os lo cuento yo. Los habitantes de la caverna, en el libro La República, pues tomaban por realidad las sombras que proyectaban en la pared el fuego que había ahí, ¿no? Decía, la realidad para ellos eran las sombras que proyectaban. No habían visto nunca la luz, estaban en la caverna, de modo que las sombras eran para ellos el mundo. Pues lo mismo que pasa hoy, Diego. El mundo para muchos ciudadanos, que te da, ya te lo digo, un verdadero pánico ver su comportamiento, porque no sé de dónde han salido ni qué formación han podido tener para llegar a lo que hacen y lo que dicen, para ellos el mundo es lo que le cuenta Sánchez, ¿no? Y lo demás, pues, están todos comprados, están todos vendidos, o escuchar que al juez Peinado le pagan personas de 50 años, no más, visceral, con el cuello hinchado, diciendo que el juez Peinado le ha pagado a Aznar para que metan a Begoña dentro, pues te dice la leche, ¿en qué país estamos, no? Y esos son habitantes de la caverna. No iba a decir cromañones, pero el cromañón parece ser que era más inteligente, aunque se extinguió, parece ser que era más inteligente que el Homo sapiens, ¿no? Y cuento esto, amigo mío, porque hay este tópico de la opinión pública actualmente, o la opinión publicada, ¿no? Porque ayer también el ministro nos hablaba de los pseudomedios. Pues mire usted, ministro Torres, con todo el cariño del mundo, usted sí que es un pseudomedio contando lo que contaba ayer, ¿no? Que se le supone didáctica por su profesión. Usted sí que es un pseudomedio contando lo que contaba ayer, ¿no? Pues esa terquedad y eso que dicen de España, en un país que nos fríen a impuestos y que nos dicen que los impuestos son bajos, lo repiten todos los sanchistas, lo repiten los periódicos, los periodistas pelotas, peloteros, como se diría en Andalucía, o adulones. Y lo asume el contribuyente resignado, usted y yo y todos, ¿no? Y el problema es que esa sombra que se proyecta no es la realidad, amigo mío. La realidad es la que vemos todos los días ahora cuando yo vaya para los juzgados, que esa es otra, ¿no? Porque llevamos décadas contemplando la pared, la sombra equivocada, ¿no? Y digo décadas y no estoy hablando de los socialistas, porque también a lo mejor mi discurso se induce o induce a pensar de que yo estoy en contra del socialismo. Yo no estoy en contra de ningún partido político, absolutamente de ningún partido político. Todos son bienvenidos en la casa del Señor. Lo que no comparto son los radicalismos. Estoy hablando de esto porque esto de los impuestos empezó con Montero, ¿no? El vampirito, que le llamaban, ¿no? Y Montero fue el que hizo un destrozo a nivel fiscal que lo han seguido aprovechando los demás, ¿no?
Bueno,
páreme que voy a beber un poco de café o por no, la música o algo, porque vaya de lo que hablo.
No, usted hace muy bien en hablar, yo estoy atentamente siguiéndole en su speech, pero a mí hay una cosa que me empieza a preocupar. Entonces, ¿usted es de la opinión que sí le exigimos a nuestros gobernantes que nos devuelvan nuestros impuestos en servicios públicos de mejor calidad de lo que puedan, o de la mejor calidad que se pueda? Pues yo discrepo, don Juan. Yo creo que la gente está muy acostumbrada a pagar los impuestos y lo que queremos es no pagar impuestos, porque no confiamos en la devolución que hacen a través de servicios públicos. Y que además lo que queremos es tener dinerito en nuestro bolsillo para poder tapar los agujeros que se nos crean con la falta de servicios públicos de calidad, como por ejemplo un seguro médico privado.
Hombre, yo no soy de los que comparte la opinión que usted acaba de decir, ¿no? De no pagar impuestos. Yo soy de los que opina que hay que pagar impuestos.
No, yo no opino que haya que, no haya que, pero que la mayoría de los españoles lo que intenta es pagar los menos impuestos posibles.
Yo lo que digo es que los impuestos se deben pagar y también recibir o al menos percibir que esos impuestos que paga se pagan para mejorar pues tu entorno, tu ciudad, la sociedad, y no para engordar a la administración y engordar las cuentas corrientes de la política, ¿no? Porque date cuenta que si supiesen cómo funciona una estructura dentro del Ejecutivo, o del Ejecutivo, que es el gobierno, o los gobiernos de turno, pues te crean y sacan perras porque las tienen baúles llenos de perras gracias al contribuyente, y las destinan a lo que ellos a las cosas más insospechadas del mundo. Y eso es lo que no quiere el contribuyente, eso es lo que no quiere la sociedad. Porque nosotros, por ejemplo, si nos comparamos, como dije antes, con Dinamarca o con Noruega, claro, estamos por encima de ellos. La cuña nuestra está en un 40, casi en un 42%, y supera la de Dinamarca. Y como he dicho también, supera la de Noruega, ahí lo tienes en el artículo para el que quiera verla. Y eso son los países nórdicos que la izquierda española lleva décadas, porque he visto que son décadas, señalando como el horizonte moral que debemos aspirar. Mira lo que se paga en Dinamarca, mira lo que se paga en Noruega, pero mira también el nivel de vida de Dinamarca o Noruega. Por ejemplo, yo te digo que el salario mínimo en Dinamarca son 4.000 euros, mientras que aquí el salario mínimo que te llega, ya sabes cuánto es.
1.200.
Y aparte, el salario que te llega, el salario mínimo, le pegan el bocado del 40%, como he dicho, del Estado central, ¿no?, a modo de impuestos. Porque después llegan esos Illuminati de barra de bar, o no de tanta barra de bar, que te dicen, mira lo que me paga mi jefe, me paga 1.000 euros, pero si miras la nómina, tu jefe te paga 2.800 euros. El resto se lo queda papá Estado. ¿Para qué? Tú piensas, pues mira, tengo unas mejores sanidad, tengo mejor servicios públicos, tengo vivienda asequible, tengo posibilidad de acceder a una enseñanza de calidad, pero tú miras que todo se está deteriorando a unos niveles que miras para atrás y cualquier tiempo pasado fue mejor. Y sin embargo sigue subiendo los impuestos a todos los niveles, porque tú pagas impuestos tomándote un café, tú pagas impuestos poniendo gasolina. Es una verdadera aberración lo que ocurre en España a nivel nacional, incluyendo todas las comunidades, las 17 y las dos ciudades autónomas, ¿no? Y ya no te digo lo que ocurrió en Canarias después de que dejamos de ser Puerto Franco y nos integramos en la Unión Europea con el deterioro que hemos soportado y estamos soportando, ¿no?, en Canarias. Porque si nos ponemos a mirar el camino recorrido para llegar a donde estamos, Canarias era un paraíso y ahora es una de las regiones más pobres salarialmente hablando de todo el Reino de España, amigo mío. Por lo tanto, estoy diciendo, este es mi primer por lo tanto, ¿eh?
Sí, sí, un minuto antes de acabar.
El de antes solamente era un ejemplo. En consecuencia, pues el resultado de todo esto y lo que estamos viendo hoy en día en Canarias, nuestros niños y niñas, en palabras de Clavijo, refiriéndose a los niños y niñas que vienen de migrantes, pero esta vez me refiero a mis niños y niñas de Canarias, lo que hacen es irse, ¿no?, de aquí. No le preguntes a una madre o un padre dónde está tu hijo, que no te dice, oye, pues mira, está estudiando, se ha ido a estudiar aquí a Los Silos, o va a hacer un curso aquí en Los Realejos. No, lo que te dicen, se ha ido a Nueva York, se ha ido a Canadá, se ha ido a Madrid, se ha ido a París. O sea, eso es lo que hemos conseguido también, que todos en la golondrina se vayan y no vuelvan al nido. ¿Por qué? Porque algo hemos hecho mal, ¿no? Hemos hecho mal desde la época de Paulino Rivero, que empezamos y algo se viró de tal manera que hoy en día aquí en Canarias es muy complicado seguir adelante, aunque sonriamos, ¿eh? De cuando salimos al escenario, sonreímos, decimos que todo va bien, y si escuchas al vicepresidente de Canarias, que va ahora por los centros comerciales y las tienditas a decir que él está bajando los impuestos, pues aquí aparentemente todo va bien, ¿no? Y seguimos ahora en una época en que estamos entrando, amigo Diego, que a mí, yo me lo paso bien, y creo que te lo comenté ayer, que es la época de organizar las estructuras para las elecciones del 27, ¿no? Ya están eligiendo candidatos, ya ha visto que han elegido candidatos para el Ayuntamiento de La Laguna, Coalición Canaria.
Mañana lo tenemos aquí en el estudio. A Fran Hernández lo tenemos mañana aquí en el estudio.
Dime, perdón.
Que mañana tenemos aquí a Fran Hernández, de Coalición Canaria, en el estudio, ya para celebrar su candidatura.
que le deseo toda la mejor de la suerte, y no lo conozco, no sé la trayectoria de esta nueva figura de Coalición Canaria, pero
a mí me lo presentaron y me dijeron, es buen chico, y yo cuando me dicen de un político es buen chico, ya se me encienden las alarmas.
No lo sé, no sé el bagaje, la verdad que no lo sé, no tengo ni, y además se llama Frank, ¿qué has dicho?
Frank Hernández, me has pillado ahora mismo tomando
Frank
café.
Frank Hernández. Yo lo que sí te digo que, por ejemplo, Fernando Ballesteros, un dirigente que fue, que militó en el, en, no sé si en Alianza o en el Partido Popular, que después se pasó al CCN, que estuvo conmigo en el partido, ahora lo ha fichado José Manuel Bermúdez para Coalición Canaria de cara a la nueva... A las elecciones del 2027, ¿no? Es decir, ahora viene una época muy bonita, movimiento de los partidos para mirar quién ocupa los sillones, ¿no? Y claro, ahora vienen esos congresos, mini congresos, en donde todos aplauden, en donde todos levantan la mano, en donde todos se hacen la foto detrás del cartel, ¿no? Donde ponen chavalitos jóvenes detrás del líder para que vea que hay futuro. Y ahora viene esa época, ¿no? Y tenemos que estar también agradecidos que vivimos en una democracia que nos permite todo esto, ¿no? Pero esa democracia debía de encontrar una fórmula para que volvamos a vivir en convivencia, ¿no? Y podamos hablar y discutir de opiniones y razonarlas, ¿no? Que eso es lo que el futuro, a eso al menos es lo que yo aspiro. Por eso, entre otras cuestiones, amigo mío, me atreví a ponerme en las redes sociales, ¿no? Para ver si, sacudiendo un poquito, pues se pueden llegar a encontrar puntos comunes que nos haga cada vez más grandes y crecer cada vez más, ¿no? Y vivir en sociedad, que vivimos en un país que se llama España y que la gente es fabulosa y maravillosa, y también los que vienen, ¿no? Si se integran, ¿no? Y los que vienen, si se integran, son gente extraordinaria y fabulosa.